Miércoles 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Es una fecha señalada, debería serlo todos los años, o mejor dicho, debería haberlo sido todos los años, pero cabe reconocer que en estos tiempos convulsos que vivimos estamos especialmente sensibilizados con el papel que juega personal esencial en nuestras vidas y en este caso con el acento puesto, por supuesto, en los profesionales de la enfermería. Sirva el arranque de este tiempo de noticias como reconocimiento a este colectivo, reconocimiento al que nos sumamos evidentemente, además de las diferentes muestras de apoyo que se han producido durante esta jornada. Esto y otros asuntos en las noticias de Radio Istán. Empezamos. La Agencia Sanitaria de la Costa del Sol ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería. Ha rendido homenaje a los profesionales que desarrollan una labor importantísima en los centros hospitalarios de la zona, los dependientes de la Agencia Sanitaria de referencia también para nosotros, para los habitantes de Istán. Esos serían, por supuesto, el Hospital Costa del Sol, pero también el de Alta Resolución de Benalmádena, el de Especialistas de Mijas y el de Alta Resolución de Estepona. Pues bien, se han producido diferentes acciones de conmemoración, una de ellas en el hospital, con diferentes actividades, la lectura de un manifiesto por parte del director de enfermería David Sánchez, además de la adhesión a la propuesta formulada por el Colegio de Enfermería de iluminar el edificio de azul para así rendir tributo a todas las enfermeras tras su papel protagonista en la lucha contra el COVID-19. También ha habido actividad en el Ayuntamiento de Marbella, mejor dicho, en el Hospitalillo en Marbella, donde ha estado presente una amplia representación del Colegio Profesional de la Enfermería y, lógicamente, pues han recibido también el agradecimiento por parte de los presentes representantes del tejido social de nuestra comarca. Diputación Provincial ha destinado 300.000 euros a distintos proyectos que promueven la igualdad de género en la provincia. La convocatoria de ayudas es en régimen de concurrencia competitiva y ya está abierto el plazo para su solicitud. En concreto lo está hasta el día 27 del presente mes de mayo. Y dirigidas estas subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres y ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia. La vicepresidenta cuarta y responsable del área de ciudadanía, Natacha Rivas, ha recordado que el objetivo de esta convocatoria es promover la igualdad y fomentar el desarrollo de las personas, tanto hombres como mujeres, para eliminar las desigualdades que a día de hoy siguen existiendo. Esto también ocurre en nuestra zona, en este caso en el capítulo de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal al que se atribuyen hasta 11 robos con fuerza en oficinas y locales de nuestro entorno, principalmente en el término municipal de Marbella. Los investigadores han arrestado a 5 personas, 3 de ellas ciudadanos españoles, uno británico y otro alemán, con edades comprendidas entre los 23 y los 38 años por presunta participación en la trama. Es la operación Wars Felipe. Han intervenido efectos valorados en 270.000 euros, en su mayor parte ropa y zapatos sustraídos de un almacén, de una tienda de ropa de una popular marca. Este es quizás el caso más llamativo, como también ha llamado la atención la intervención de un casco que data de la época de la Primera Guerra Mundial, robado en una oficina y puesto a la venta más tarde en una plataforma de artículos de segunda mano en internet.
Las noticias en Radio Istán.
Y ya lo hemos comentado, la predicción meteorológica encierra pocos secretos. Cielos soleados, despejados y temperaturas en ascenso. Durante esta jornada ya se ha notado mucho el calor y sigue notándose. De hecho, van a seguir subiendo las temperaturas y lo más duro se encuentra al final mismo de la semana. Este domingo los termómetros en Istán, según la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzarán los 33 grados y también las mínimas suben bastante, de tal forma que tendremos noches y madrugadas pues con temperaturas muy agradables, si no incluso algo de calor. Entre 16 y 17 grados de temperaturas mínimas esperan, e incluso en el arranque de la semana próxima, la noche entre el domingo y el lunes, noche y madrugada de hasta 19 grados, que ya empieza a parecerse bastante a lo que cabría esperar del verano. Ahora, eso sí, a partir del martes, miércoles de la semana siguiente, empezarían a bajar ostensiblemente de nuevo las temperaturas y nos situaríamos quizás en algo más asociable a la primavera, en torno a 25-26 grados, lejos de los 32-33 que alcanzaremos, como digo, al final de esta semana. Victoria Ramos nos acompaña en el tramo final de este tiempo de noticias con su habitual sección de efemérides. Nada más por nuestra parte, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Cuídense, hasta otra.
...12 de mayo de 1767... nace Manuel Godoy. Manuel Godoy y Álvarez de Faria ingresó en la Guardia de Corps en 1784 y 4 años más tarde ya conocía a los príncipes de Asturias, aunque, tal y como se aseguraba en la corte, conocía más a María Luisa de Parma que a su marido, el futuro Carlos IV. Los historiadores no niegan que sus relaciones cortesanas favorecieran su ascenso, pero tampoco que había logrado engatusar a los reyes, convenciéndole de su innata habilidad para la política. En 1791 ya era mariscal de campo, teniente general, duque de Alcudia y grande de España. En 1792, consejero de Estado y generalísimo, primer español en ostentar dicho título. De modo que Carlos IV quedó en manos de este hombre procedente de una familia hidalga extremeña, nacido en Badajoz en 1767, cuya prestancia le había abierto las puertas de palacio. Los monarcas creyeron en la lealtad de Godoy y trataron de imponer en el gobierno a un hombre que garantizara un proyecto diferente. El pacense ya había manifestado muchas veces su hostilidad hacia la Revolución Francesa, y cuando Floridablanca cayó en desgracia, los reyes lo nombraron primer secretario de Estado, esto es, jefe del gobierno. Tenía 25 años. Godoy convenció a los españoles monárquicos y cristianos de que el enemigo era el francés antimonárquico y ateo. Formalizó incluso una alianza con Inglaterra en 1793 para dar una lección a la República Gala. Pero la realidad fue que la guerra situó a Navarra, el País Vasco y Cataluña en la órbita francesa. En 1795 se firmó la Paz de Basilea, que le valió a Godoy el título de Príncipe de la Paz. En 1796 y 1800, sendos tratados en San Ildefonso, que obligaban a España a prestar apoyo incondicional a Francia con el compromiso de invadir Portugal en el segundo si los lusos continuaban su alianza con Gran Bretaña. Y en 1801, el de Aranjuez, con la consolidación del compromiso de la Armada con Francia y el desastre de la Batalla de Trafalgar en 1805, incluido como consecuencia a largo plazo. Y así se llegó al Tratado de Fontainebleau en 1807, que permitía a las tropas francesas pasar por territorio español camino de Portugal para bloquear a su aliado, Inglaterra. Y esto mientras el príncipe de Asturias futuro Fernando VII, conspiraba contra su padre y contra Godoy. El caso es que Napoleón engañaba a los dos Borbones. Carlos IV creía que lo mantendría en el poder y Fernando que le ayudaría a dar el golpe de estado definitivo. Godoy comprendió demasiado tarde las verdaderas intenciones de Bonaparte. Toda esta política afrancesada, además de las maniobras militares galas por España y el recorte de los privilegios de la nobleza, le estalló en la cara a Godoy cuando el pueblo de Aranjuez se alzó contra él en marzo de 1808. Los amotinados asaltaron su palacio y él fue apresado por Fernando VII, si bien finalmente fue salvado por Murat, el mariscal de campo francés en España, que lo llevó a Bayona ante el mismo Napoleón. A partir de ahí, todo fue para Godoy un claro descenso. Obligado en el exilio a esquivar a los esbirros de Fernando VII, incluso en Italia, donde en apenas 3 semanas vio morir a Carlos y María Luisa en enero de 1819, Su Alteza Serenísima pasó el resto de sus días, que serían aún muchísimos, entre Italia y Francia, en cuya capital murió en 1851, olvidado de todo y por todos.